Hello.
Pinche es algo como cutre.
Pinche podcast.
Tampoco tenemos muy claro de qué vamos a hablar.
Ni si vamos a subir esto a algún lado.
Pinche podcast.
Pinche es como...
Es como si mordieras nalgas.
¡Mucha vida!
Hola, Arratsaldeon. O sea, le hemos dado a grabar y estábamos una dándole una calada y la otra bebiendo. Muy bien. O sea, silencio al principio.
Eso dice mucho de quiénes somos.
Sí. ¿Quién eres tú?
Ah, bueno, hablando de... Yo soy
una directora cabrona, de estas que putean a los actores.
Soy la directora de cine, sí, total. Pero de estas que putean. Vale. O sea, que los trata mal, que no les dan bien de comer. Yo soy una mala directora de cine. Yo soy la tía María.
Yo soy el acomodador del cine, que ya no existe, es en otra vida fui, que les hace spoilers a los que entran en el cine y les dice quién es el asesino, y soy la persona.
Muy bien, pues entonces eso nos lleva al tema de hoy.
Que es el cine, el tema de hoy.
Bueno, entonces hablando de cine, pues es que es un tema que da para mucho.
Como todos. A ver, que ya lo dijimos una vez, que llegará el día que tengamos que repetir tema porque se van a acabar los temas. O sea, no se nos van a ocurrir, pero vamos a empezar con el cine. ¿Qué decimos del cine?
Del cine. Ah, por ahí tenías una de cuál fue tu primer película o la de la que te acuerdes.
Yo la primera película que vi en el cine fue E.T. Y tengo súper buen recuerdo de la peli de E.T. Me pareció una peli buena. Me gusta esa peli, okay. Que luego he sabido de mayor que lloré a mares, porque una vez, sí,
cuando se quiere ir
a ver, yo tenía 5 años o así, cuando está enfermo,
ya, que se pone ahí todo
se pone malísimo, que parece que se va a morir, que eso, que yo una vez que estaba comiendo en casa de mi aita, y vieron E.T. hace poco, dije, ay, E.T., qué peli más bonita, esta es la primera peli que vi, no sé qué, y mi aita me dijo, pues... No hacía más que llorar, que el hombre estaba como, ¿para qué le habré traído? Y digo, pues yo tengo recuerdo, porque claro, a mí me gusta llorar en las pelis. Mi aita no lo sabía todavía, pero sí, E.T.
Llorona. Yo la neta no me acuerdo bien, seguramente fue una mierda de Walt Disney. Fijo, habrá sido... ¡Ah, ya sé! No fue la primera como tal, pero de la que más me dejó hueco así.
Y de, ¡wow, qué pinche peliculón acabo de ver!
Y era yo niña, y la fui a ver al cine Lindavista, que era un cine donde daban puras películas de Walt Disney. Y entonces el cine tenía forma de castillo.
Ah,
el típico castillo de Walt Disney, sí. Así tenía forma el cine. Y solo pasaban películas infantiles. Y fui a ver una que se llama Fantasía.
Ah, vale, sí.
Pinche película, me encantó. Pero justo porque era solo piezas musicales con personajes de Disney ahí bailando, me acuerdo mucho de la escena donde está Mickey Mouse, que es como un mago,
sí,
y hace que las
escobas... Como Rayo Merlín, ¿no? Y que baila las escobas.
De hecho, sí. Es el ayudante de Merlín y se pone el gorro de Merlín y hace que las escobas le hagan la limpieza y de repente se le va de madres y las escobas le empiezan a inundar el lugar y tal. Esa me gustó.
Yo creo que no la he visto, la de Fantasía. A ver si cuál es, si he visto cachos y tal, pero creo que la peli así entera como tal no la he visto. Y eso, yo de E.T. y la verdad que me gustó mucho y es una peli que todavía hoy en día me gusta.
¿Te gusta? A mí yo creo que la tendría que ver nuevamente. Sí, recuerdo que la vi, que se puso re de moda. Me acuerdo que hasta me compraron una máscara de E.T.
Claro, pero es que había merchandising de E.T., de todo.
Total,
amábamos a E.T., los niños de los 80.
Sí, y yo tengo ahí un asunto con este Steven Spielberg, que me caga.
Sí, a mí tampoco es que sea mejor amigo Steven Spielberg, pero la peli, la de E.T., me gusta. Y de hecho la vi hace relativamente poco, que cuidaba yo una niña y dieron E.T. y a la niña le daba miedo el marciano.
¿Qué
sí.
Era la niña?
Pues que tendría 5 años o así.
No, ahorita así como psicóloga, ¿qué edad tenía la niña?
Pero a nosotros no nos daba miedo E.T. De hecho yo creo que nos parecía... A ver, tú la analizas y el bicho feo es.
Es feo, es feo.
Tiene como forma de caca.
Mario, es un poco chorón,
pero sí.
En chorón no te digo.
En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca.
¿Cómo crearon a E.T.? Te quiero decir, o sea, yo me imagino en un hangar, un montón de todo el departamento de arte de Steven Spielberg metido en un hangar y haciendo un brainstorming ahí de...
A ver, el marciano, ¿cómo coño? Verde no, porque es como muy nice. Oye, ¿qué color bonito se nos ocurre? Marrón.
marrón, o sea, es para niños, marrón, un color que le va muy bien.
La cabeza cuadrada, redonda.
Así. Porque qué forma tiene la cabecete.
Tiene la forma como de un huevo que le sale algo por detrás. Está rara la cabecete.
Piernas no. ¿Para qué? Las piernas están sobrevaloradas. Piernas no le vas a poner al bicho. Pero esos sí, brazos que le lleguen hasta el suelo.
Largos y los pinches, o sea, dedos.
Se habían fumado algo allí los creativos montando el bicho. Pero a nosotros no, no, a nosotras no nos daba miedo. Y
yo,
nos,
no me acuerdo.
Y yo creo y nos da, parecía bonito. A ver, había merchandise, tenías estuches de ET, mochila para clase,
te
ropa.
Digo, yo me acuerdo que tuve una, claro, máscara de ET.
Sí, pues eso, nos parecía bonito, pero yo creo que también, es que también nos tenían que parecer guapas nuestras madres con aquellas sombreras y aquellos cardaus. Entonces, pues teníamos otro rollo. Nosotros sabíamos que la belleza estaba en el interior antes de la Bella y la Bestia.
Total, y aparte nuestra estética estaba bastante jodida porque, claro, la época no ayudaba mucho.
Claro, pero eso, o sea, y además eso, pues qué bonito no es, aunque no os lo parecía, pero luego también que un bicho para los niños sea marrón.
Eso está raro, porque para eso podrían haber puesto turquesa, yo qué sé,
sí,
pues de otro planeta,
otro color.
Podría ser morado con amarillo y no hay pedo.
Eso
pero
es.
Marrón. Sí, parece un pedazo de caca, la verdad.
Sí, pobre. Pero era majo.
Era como tiernito, ¿no?
Sí, sí.
Lo cierto es que si puedes buscar o se pueden buscar el casting del chavito. Hay
de
escena
Elliot.
De Elliot. Hay un casting, una escena en la que él llora. Y por eso lo contrataron.
Ah, porque lloraba.
Y pegó unas lloreras el chamaco en el casting que dices,
pinche chamaco, actuaba bien.
Yo que sé, tendría unos 8 añitos o así, ¿no? O 10 o así. Y actuaba bien el chamaco. Luego ya no, ya volvió a actuar.
No volvió a actuar, ¿no?
La única que despuntó de toda esa crew fue Drew Barrymore.
Pero Drew Barrymore, después de haber descendido a los infiernos.
Totalmente.
Porque esa mujer era adicta al crack. A ver, no sé, me estoy inventando, pero se drogó de super niña, la pobre chavala.
Ojo, sí, que también, a ver, yo que soy muy fan de las pinches pedorreces que salen en YouTube, hay una donde habla de los actores que de niños actuaban chido y eran famosos y luego se tiraron al vicio,
sí,
o algo les pasó, y entre ellos está Drew Barrymore, está Macaulay Culkin, está una actriz que salía, ¿te acuerdas de la serie de Alf?
Sí.
Que es de otro estrato.
Sí, marrón también, y feo también, como un dolor, pero aquel era para adultos, o sea, que no tenía, o sea, era su trabajo, era ser feo, el de Alf.
Güey, yo me acuerdo, a ver, ese parece, lo voy a decir porque parece un pene, o sea, tiene una nariz rara. De hecho, yo conocí a un hombre, no voy a decir nombres, que a su asunto le llamaba Alf.
Ay, amada.
Y si lo vayas a decir, pues sí parece un poco Alf.
¿Por qué hay hombres que tienen que denominar a su polla con un nombre?
No sé, güey, porque les falta algo en la vida.
Joder, a tu oreja no le pones nombre, mongolo.
No, eso sí, una extensión suya, y el suyo se llamaba Al.
Ya.
Por obvias razones. Y bueno, esa fue la primer peli que viste, que te pilló la de fantasía. Luego, ¿hay géneros concretos que te gusten?
Sí.
¿Sobre otro?
A ver, me gustan las pelis de terror. Me molan. Rollo esto, policíaco, rollo novela negra, también ese rollo suspense, me mola. ¿Qué más me mola? Bueno, luego no sé, hay pelis de géneros diferentes que me puede gustar una sí, otra no, no sé.
Ok, yo mira, como favoritos tengo la ciencia ficción, ese es como el
yo
que
por ejemplo
más.
No es de lo que más me
no,
mola,
fíjate, a mí sí me gusta
ficción.
Pero me gusta la ciencia ficción, a ver, yo voy a sonar re mamona, pero me gusta la ciencia ficción como más estudiadita. Porque hay unos pedazos de caca de cine que dices, esta ciencia ficción, qué mamada. O sea, ya porque la silla flota y porque los cordones de las playeras se amarran solos, ya hay ciencia ficción.
Ya.
Y dices, no, métele un poquito más de inventiva.
Sí.
Y dentro de esa, bueno, me gusta la ciencia ficción, me gusta el horror, me gusta el thriller psicológico.
Sí, me a mí también, sí.
¿Y qué más? ¿Géneros que no te gusten, que te caguen directamente? ¿Hay alguno?
Creo que no, fíjate.
Yo últimamente le estoy agarrando una tirria a las películas románticas.
Pero depende, o sea, a ver, igual la típica comedia romántica, yo no sé qué, pero hay algunas que no están mal.
Sí, hay cosas interesantillas, pero en general es un género que no,
sí,
me
a ver, es como muy simple, simplista,
y
muy igual.
Las películas musicales.
Ah, no, a mí hay musicales que me gustan.
Yo
pues chicas, es que ahora
que no me
dices, pues es que Dirty Dancing, que es romántica y tiene una banda sonora buenísima esa peli. Es una de las pelis que más veces me he visto en mi vida y la defenderé siempre. Y es una peli que ha envejecido muy bien.
Dirty Dancing.
Dirty Dancing.
Es la que se van como a un campamento de verano de esos, de los gringos muy típicos.
Sí, sí, sí.
Ya me acuerdo.
Y de esa peli tiene una banda sonora brutal. Y luego te quiero decir, o sea, es una peli que se hizo en el 89 o 90, ya, tal, pero está súper bien tratado el tema del aborto, no sé
qué. Pero ponte, yo lo que veo en Dirty Dancing es que no es una película musical per se, o sea,
no.
Tiene dos, tres números musicales.
Sí, pero no, los guiones no son cantados, es a lo que vas. A ti lo que te pone nervioso es que las conversaciones sean cantadas.
La mamada esta de que...
Sí, Moulin Rouge, por ejemplo.
No mames, Moulin Rouge todavía porque visualmente estaba muy chingona.
Sí.
Pero no me encantó. Luego... ¿Sabes cuál sí te aguanté? Que fuera musical y qué tal. Una que se llamaba... ya voy a empezar. Que es con esta Silwiger.
Chicago.
Chicago. Esa es muy buena, por ejemplo. Mm. Y de hecho yo la vi así en el teatro, en Broadway. Ah, no, no, en Broadway no. La vi en México. Y así me fui a Nueva York a verla. No, pero es muy buena. O sea, tiene buenos números musicales, está chingona. Pero, por ejemplo, una que me cagaba en la vida es una donde cantaba la de María. I've just met a girl named Maria.
And suddenly that name will... West Side Story.
West Side Story me cagó 100 veces.
Sonrisas y lágrimas.
No mames.
Era brutal.
Sonrisas y lágrimas. Esas no me gustan. Esas no me gustan. No me gusta que estén cantando todo el puto rato.
Ahí hay una que me caga la madre.
Que es con Bjork. Que es musical. Ah, y Bjork canta, es de Lars von Trier.
Ah, claro, sí.
Oh, me caga. O sea, llega un momento en que dices, ya mátenla, háganle algo, porque ya me desesperó la puta Bjork, que es pendejo su personaje, es tonta del culo, como dicen aquí. Y aparte canta.
Y es como, por favor, ya cállate, que te maten, que te metan a la cárcel, algo, porque eres tonta.
Esa no me gustó. Pero bueno, sí, las musicales y las... Por ejemplo, la comedia romántica, la típica escena del aeropuerto.
Ah, joder, es que eso está muy trillado. Es que las comedias románticas lo que tienen en general es que están muy trilladas. Uh-huh. Y son todas muy iguales. Y tienen como tres o cuatro clichés que se repiten y se repiten. Por eso a mí no me hacen gracia, pero si una peli romántica está bien hecha...
Puede ser, pero pues, por ejemplo...
Hombre, a ver, que Dirty Dancing no, romántica es comedia, poca hostia, pero bueno.
Sí, o sea, pero por ejemplo, la fea que se hace guapa...
Eso. Caga. A ver, la fea que se hace guapa, la chica que se quita las gafas y el aparato, suele ser. Suele ser eso, ¿no?
Suele ser ella.
Se peina.
Sí. Y suele ser ella.
Ella, claro, no, los chicos no tienen necesidad de hacerse
guapos. No, o sea, la que tiene que quitarse las gafas y volverse bonita porque así lo requiere, es ella siempre.
Claro.
Y le caga.
Y luego, con gafas no puede ser bonita nadie tampoco, ¿no?
Nadie, todos somos feas con gafas. Y luego la escena del aeropuerto me caga porque es así, de siempre al último momento, ya ella se está yendo del país porque me la suda, porque tuvo una beca, yo qué sé. Y en ese momento él se da cuenta que la ama.
Ya, pues sí, vete a la mierda que ya me he montado en el avión. Tenía que acabar una así, de que sube, ahí paran, le convence a la azafata y de repente sube al avión. ¿Qué haces aquí? Subnormal.
Chinga
que
ya
ha pagado el billete, como un vuelo. Ah, por ahí.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Sí, sí.
Entonces, bueno, esas son las que a mí no me gustan, los géneros.
Podemos desmontar un mito también, que es algo
mola.
Que nos gusta. ¿Qué mito vas a desmontar tú?
Yo... siento lo que les voy a decir. Y aquí va a entrar la onda musical de la peli. Y entonces ya sabrán cuál es la puta película que me caga la puta vida. Y ya lo siento, me caga La Guerra de las Galaxias con todas las chingomil que haya. Porque
sí,
¿cuántas hay?
Chorrocientas, no sé.
Es como, por favor, ya... Aparte, ¿sabes qué me caga? Y George Lucas lo dijo en su momento, que la basó un poco en la novela de Frank Herbert de Dune. No, la de Dune, que es excelente novela, por lo menos la primera. Las demás ya no me las leí, porque, o sea, no me gustan mucho las sagas, pero se basó un poco en eso. Pero aparte era una ciencia ficción pedera, o sea, era de esta que dicen, porque el circuito de la burrupata de la sansa del planeta, que dices, a ver, pedero, o sea, si no sabes de ciencia, pues no te la inventes, o sea, basa tu guión en otras mamadas. Y no me gustó.
Hombre, a mí...
siento que está sobrevalorada.
Yo he de decir que La Guerra de las Galaxias solo me he visto la primera, la antigua, la que ahora se titula no sé qué, pero en su día fue la Guerra de las Galaxias, ahora tiene otro
Star Wars.
No, pero tiene como un subtítulo, que no sé cuál es. Solo he conseguido ver esa. Y bueno, me entretuvo. Pues que yo me acuerdo que cuando viví en Barcelona, estrenaron no sé cuál, El Retorno de Algo, y dieron todas las que hasta la fecha habían hecho, las dieron en la tele. Okay. Pues yo intenté verlas porque dije, yo no he visto esto, que a la gente le mola tanto y tiene detrás tanto culto, tanto todo. No fui capaz de no dormirme en ninguna. Y ya te digo, la primera la vi, pues es que igual hace 3 años.
Yo creo que mi error, por ejemplo, yo no las vi en su época porque yo era niña, creo que acababa yo de nacer. Pero ya las vi así de repetición y aparte las vi las 3 seguidas, las 3 primeras, que realmente no son las 3 primeras. Pero el caso es que, el caso es que esas 3 las vi de corrido, güey.
Joder.
En plan maratón, porque un pedero novio que yo tenía se me ocurrió regalárselas cuando salió la no sé qué remasterizada de Shalala y le regalé los DVD. Y me hizo verlas, güey, pero era como en plan Naranja Mecánica, ¿no? Como que me abría los ojos y así era de, cállate ya, y me dormí. Y no las logré ver porque me cagó la historia, se me hizo como insulto, como que nada que ver y me cagó.
Hablando de desmontar mitos. La Naranja Mecánica, también, me vais a perdonar, película de culto, lo que queráis.
Es un bodrio.
Lo siento, o sea, ¿qué pasa?
Envejeció también.
Envejeció, es así, la mierda siempre.
Son una cuadrilla de gilipollas, hablando como gilipollas, vestidos de gilipollas y que son gilipollas.
O sea, que yo me acuerdo que además cuando yo iba al ISTI, era como que para ser guay tenías que haber visto La Naranja Mecánica y tenía que molar. Entonces dije, pues la voy a ver. La vi y me pareció una mierda pinchada en un palo, pero descomunal. Y claro, pues igual es que no soy lo suficiente guay, chica, para que me guste La Naranja Mecánica. Luego la he visto de adulta, que sigo sin ser guay, pero tengo un criterio, un criterio, el que tengo, el mío. Y me sigue pareciendo una mierda, pero una mierda pinchada en un palo. No me parece que tenga, no le veo el...
¿Y sabes qué pasa? Que también ya envejeció tanto que ahorita sus ataques de violencia que tenía la bandita esta, que aparte bebió una cosa como leche rara, ya ahorita las ves y se quedan como, ay, cositas ternuritas.
A ver, pero pero además ataques de violencia, pero es una violencia ejercida para nada, tío, no sé, o sea, que quema un container, reivindica algo, no seas gilipollas.
¿Por qué hablas así? Que me pones muy nerviosa, chaval. O sea, ¿por qué?
No puedo,
y
no puedo, no
como
puedo.
Una estética y una mamada.
Sí,
tío,
que de hecho, al escritor del libro, porque eso antes de ser una película fue un libro, yo sé, porque me lo ha dicho a mí un amigo que tengo, que es súper cultureta y sabe mogollón, me dijo que el escritor del libro también le pareció una mierda la peli, para que sepáis.
Bueno, pues, ¿de quién era la peli?
De Stanley Kubrick.
De Stanley Kubrick, del de... Ay, ya sé, no lo voy a desmontar, pero me caga Odisea al espacio. No. Se me hace lenta.
También de Stanley Kubrick, por ejemplo, me gusta la del Resplandor. Dije, a ver, el Stanley Kubrick es un cabrón. A la Shelley Duvall le hizo la vida imposible en la peli del Resplandor.
Pues yo sería como Stanley Kubrick.
Pues serías Stanley Kubrick. Pero vamos, pero ya te digo, La Naranja Mecánica, pues seguro que ahora os estoy cayendo mal a algunos, pero que no tiene por dónde coger esa peli.
Pues bueno, oye, ¿no? Está bien.
Sí.
Ok, entonces ya tenemos... Ah, mira qué lindo, se están cantando aquí atrás. Luego, bueno, ¿qué otra cosilla? Por ejemplo, ¿hay alguna peli que digas, esta cuando la vi me flipó, me reventó el cerebro y dije, ¡hala, mira qué bien esto! ¿Hay algo así? Yo sé que a ti no te va a gustar, pero...
A ti la de Matrix.
La de Matrix, ya me acuerdo que cuando la vi... A ver, ya
no es mi estilo, no digo que esa sí que no digo que es una peli mala, no para nada, es una peli que está muy bien hecha, pero no es mi estilo.
Pues yo me doy cuenta que cuando la vi la primera fue así de, ay, no mames, qué buena idea, ¿no? O sea, la tesis de la peli se me hizo súper buena, icónica, ya sabes, que dices esto, yo creo que va a terminar siendo una mamada de culto porque a la peña le va a flipar. Luego ya vi la 2, no me gustó tanto, vi la 3 y ya dije esta, ¿qué? Porque insisto, las sagas para mí, gusto no son buena idea. Y luego acabo de ver el Matrix Resurrection,
sí,
que es ahora ya con el Keanu Reeves bien rucote, que sigue estando bueno, pero
sí,
pues
está muy bueno, la
está
verdad,
bueno
sí,
el está cabrón.
Bueno, sí.
Y entonces esa la vi pues nada más por pura nostalgia de decir, ah, mira, qué guay la Matrix, pero no me gustó. O sea, fue como, ah, pues sin más. O sea, la pude haber visto en mi casa. Yo la fui a ver al cine por nostalgia de Aida y la vi en versión original. Porque yo soy de esas chungas que ve en versión
original. Yo también
original.
Veo en versión original, si es en inglés, porque es que si no, no me entero. O sea, si es en inglés, me entero de algo. Si es
en japonés, ¿no?
Si es en japonés, no la veo en versión original.
Es que,
original.
¿Sabes? Yo que tengo con el asunto de los doblajes, que siento que no hacen justicia a los actores.
Seguro.
Pero, a ver, no es como que yo vaya a saber que un japonés actúa bien hablando en japonés. Pero más o menos sí entiendes. Y
hombre,
luego
queda más natural porque al final está usando su voz.
Exacto.
Pero te quiero decir que yo no me apetece. O sea, yo voy al cine a pasar el rato, a pasar un buen rato. No voy a trabajar, no sé cómo decirte. Entonces ver una peli en un idioma que no me entero de nada y tener que estar leyendo y tener que estar súper atenta, no. Quiero estar más relajada, por eso, ¿eh?
Ah, pero yo creo que sabes que yo tengo a lo mejor más costumbre de ver en con subtítulos.
Claro, es que en México seguramente se verá mucho menos doblaje que aquí.
Todo, o sea, en
claro,
los cines.
Claro, eso en Argentina también pasaba.
Eso es, de hecho en los cines en México no hay versiones dobladas más que las películas infantiles. El resto todo es con subtítulos, todo, francés, alemán, ruso, rumano, todo sí. Es con subtítulos. Y luego incluso tienes la posibilidad de ver las versiones infantiles con subtítulos. O sea, en versión original. Entonces sí, yo creo que me acostumbré, mi cerebro se acostumbró y no me causa como mucho esfuerzo, creo.
Mira, ahora mismo se me acaban de ocurrir dos pelis que sí que me marcaron. Pulp Fiction y Thelma y Luis. Nada que ver,
¿Por qué?
Pues Pulp Fiction porque me pareció como muy original la narrativa.
Okay.
Me gustó mucho cómo está contada. Y Thelma y Luis porque me mola mucho la historia.
¿Yo qué crees? Que creo que la de Thelma y Luis no la he visto, güey.
¿La de Thelma y Luis no la has visto?
La tengo que ver.
Pues está muy bien.
¿Es con Susan Sarandon? No.
Sí. Susan Sarandon y Gina Davis.
Yo sabes que me he dado cuenta que a mí me gustan las pelis con personajes pinches neuróticos. Así de estos que están mal de su coco. Y entre esas pelis, por ejemplo, yo creo que tú la has visto, la del Club de la Lucha.
Ah, está muy bien.
Ah, me
sí,
encanta.
Está muy bien la del Club de la Lucha.
Y los dos actores
sí.
Son buenazos.
Sí,
el
sí.
Brad Pitt, que tú dirías, ah, pinche guapillo ahí no actúa.
No, pero es muy bueno.
Pero es bueno,
es bueno
actuando.
Sí.
Y luego el otro, ¿cómo se llama? Es Edward Norton, también es muy bueno. Brad Pitt sale en una peli que a mí me gusta mucho, este director que se llama Guy Ritchie.
Sí.
La de en español.
La de Cerros y Diamantes.
Snatch.
Bueno,
sí.
Esa también está muy bien.
El personaje que hace del gitano, que no se le entiende un carajo
no
cuando habla,
mierda,
es
no.
Genial.
Esa está guay
es
también.
Muy buena. De hecho, a mí Guy Ritchie, yo te podría decir que es uno de mis directores favoritos. Me gusta mucho cómo hace esta edición así de corte, pum, y es como súper acelerada. Y te corta, en poquitito tiempo te cuenta un montón de cosas. Eso mola de Guy Ritchie. ¿Qué otra cosa? ¿Directores?
Pues fíjate, a ver, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo me estoy sintiendo ahora un poco Teletubby porque me estoy dando cuenta de que tú controlas bastante más que yo de cine.
Es que me gusta mucho.
Porque no, o sea, yo soy como de, no te sabría decir un director. Depende de la peli, porque ya te digo, o sea, si de Stanley Kubrick, que es una de las que más me gusta y la que más me caga del mundo mundial,
okay.
Pues tampoco soy muy
yo de,
así.
Yo de directores, me gusta, fíjate, a ver, te voy a decir y tú seguro
vale,
lo conoces.
Sí.
Wes Anderson,
vale, sí.
¿No? Para el Wes Anderson se me hace ñoñito. Pero
claro,
su,
pues que depende de la peli, ¿tabes?
Pero su estética
claro.
Es muy guapetona.
Sí, claro, sí.
¿No? Los colores, este pedo de la simetría y tal, que es como su sellito personal, ¿no? Este también seguro lo conoces, Miyazaki. El viaje de Chihiro.
Ah, no me molan esos rollos. El viaje de Chihiro, la princesa Mononoke.
Loco.
Si no, ay,
un cigarrito, ¿me
sí,
regalas?
Sí, claro, ahora mismo.
Pues a mí me gustan las historias así locochonas, ¿no? Entonces, Miyazaki tiene historias, no todas, pero hay unas que me gustan.
A mí, yo creo que he visto, intento ver El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke y me dormí.
Ok, bueno.
Son lentas. Tú
vale.
Ya sabes lo que tengo yo con la lentitud
sí,
de las películas.
Tú, el asunto de la lentitud.
O sea, hay pelis lentas que me gustan, a ver, ojo, pero
te voy a preguntar a ver si ubicas, seguro si ubicas. ¿Ubicas la de 12 monos?
Sí.
Ok. ¿Ubicas la de...? Hay una que se llama Brasil, pero igual no la ubicas.
No,
es como, bueno, La vida de Brian.
La vida de Brian es buenísima.
¡Hala! Bueno, entonces, ya acabamos de aterrizar en uno de mis directores favoritos, que es Terry Gilliam.
Y es el de La vida de Brian.
Es el de La vida de Brian. Terry Gilliam trabajaba mucho con Monty Python.
Sí, es que Monty Python eran muy buenos.
Molaba mogollón.
Sí, 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 sí.
Entonces, una de mis pelis favoritas de comedia es justo La vida de Brian.
Es que La vida de Brian es muy buena.
Es buenísima. La escena en la que se empiezan a armar como... Que ponen a los distintos profetas, sí, hablando.
Los grupos del... El...
Ay, que no te lo he hecho, toma.
No, no pasa nada. Sí, los grupos del no sé qué, el grupo cristiano.
Los de las sandalias, sí, no sé cuál.
Pero luego es como que los partidos políticos o religiosos o lo que sea son lo mismo, pero en distinto orden. Que ahora mismo no me acuerdo, pero
es
mola.
Muy buena, sí, La vida de Brian. Pues a mí Terry Gilliam me gusta mucho. Tiene una que si no la has visto, la tienes que ver, que se llama Miedo y Asco en Las Vegas.
Ah, sí, la he visto, sí.
Esa, por ejemplo, yo creo que bien. Verla fumada debe molar. Porque
pues no lo sé. Sí, yo la he visto y sí me...
Johnny Depp, cuando está drogado, porque es este periodista gonzo, sí, que existió en la vida real, que escribía para Rolling Stone.
Sí.
Cuando está drogado, güey, y el actor es que tiene un nombre como latino, que sale en la de Snatch, que es moreno. Ah, se me fue el nombre. Bueno, ellos dos. Él sale de su abogado y él sale del escritor. Y se van a Las Vegas... Y las escenas de cuando están drogados son geniales.
Sí, están muy bien hechas, sí.
Y es muy buena comedia, por ejemplo.
Oye, y pelis que tengan un... O sea, que sean de algo y a ti te produzca el efecto contrario. O sea, por ejemplo, a mí me pasa con la saga Torrente, que se supone que son de risa, a mí me dan asco.
Ah, que por ejemplo, que nunca he visto. Ubico al personaje, vale, pero
pues
no
es que a mí me da puto asco. O yo que sé, pelis de miedo que te hacen gracia. Yo he visto alguna también.
Chucky, yo me acuerdo que era originalmente de miedo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando veía al muñequito.
Ese es el muñeco diabólico.
Con su manita gorda y sí, su puñal, me atacaba de la risa.
Sí, yo de esas vi el otro día en una en Netflix que era de miedo, pero que, vamos, no me acuerdo, pero que típico de resaca, porque a mí de resaca me gusta ver pelis malas, o sea, como para no pensar. Entonces puse aquella, pero es que era de miedo, pero acabé riéndome.
Te daba risa. A mí, ¿sabes qué me pasó? No me pasó a mí concretamente, pero hay una peli, yo le tengo un poco manía a Jim Carrey.
Ya, yeah, sí,
porque tengo la idea de que este güey actúa igual en todas sus pelis.
Sí, es un poco canchagarri, sí.
O sea, como que es la máscara, pero en distintas versiones de distintos personajes.
Yeah.
Pero hay una peli que se llama El Eterno Resplandor, de una... Es que no sé cómo le pusieron aquí, Olvídate de Mí, o una mamada así, que sale Kate Winslet. Mm. Es muy buena la peli. Y yo creo que es de las pelis donde Jim Carrey, que es muy buen actor, sí actúa, porque se sale de su típico personaje y actúa chido. Esa peli me traumó porque la fui a ver al cine en su día. Y y la gente se reía, güey.
Yeah.
Y es un puto dramón la peli. O sea,
ya, la gente veía a Jim Carrey y me
veía
tengo que
Jim
reír.
Y se reía cuando hacía cosas y era como, güey, ¿de qué se ríen? Pero esa es muy buena. Esa es una de las pelis que me voló la tapa de
no la he visto.
Pelis raras.
Pelis raras.
Así que las ves y dices, ¿y esto qué? ¿Cómo? Ay. ¿Por qué?
En plan bien, las de Kusturica. ¿Qué película es esta? O sea, pero que me molan, ¿eh? Pero es como, a ver por dónde va a salir este hombre ahora. Es como, es
de Kusturica es muy buena la de Underground. Y todos están debajo de la tierra.
Sí, y la de, joder, El tiempo de los gitanos, de Gato negro, gato blanco. Pero esas son de Ayama, Ayama, pero qué ocurrencias tiene este hombre, pero en plan bien. O sea,
y la música alucina, sí, la de Kusturica, sí, porque se las musicalizaba un güey que no me acuerdo muy bien, pero toca como música de gitanos por allá, sí, del este,
sí,
y están bien chingonas. Sí, a mí, por ejemplo, no soy muy fan del director de Mulholland Drive, de
David Lynch.
Que siempre se me olvida su nombre.
Es David Lynch, ¿no?
Es David Lynch. Y pero Mulholland Drive me gustó. Y se me hizo así cuando la vi, dije, a ver,
sí,
espérate. La tuve que ver dos veces y medio entenderle, porque me costó. Hay una que es muy buena, que luego ahí voy a poner como una listita de las que tú menciones y las que yo mencioné, y vamos a poner ahí una listita.
Por si las quieren ver, ¿verdad?
Hay una que se llama Holly Motors, que
no
es buenísima. O sea, es como una vida de puros actores que van en limusina. Entonces tú te bajas, haz de cuenta, vas en tu limusina y te vistes de tal. Y ahora te toca hacer de Petron. Y entonces actúas de Petron con tus amigos, no sé qué, tal. Luego te subes a tu limusina y la limusina te lleva a otra escena donde tú tienes tres hijos y un marido. Y te llama Rosa. Y actúas. Pero es como que la vida en general es actuada toda. Y está muy loca porque todos tus hijos son actores, no sé qué, todos son actores. Y al final de la película todas las limusinas van y se estacionan en el mismo lugar que se llama Holly Motors. Y es muy buena.
Ah, pues no la he visto.
Mira, esa es francesa, creo. No, pues Terry Gilliam, yo me quedo con Terry Gilliam y me gusta mucho Sorrentino. Es un italiano que está bien chulo.
Sí, ese ha hecho la serie esta del Papa, ¿no? La de John Pope. Sí,
John Pope. Y esa ahorita tiene una, la última peli de Sorrentino que es muy buena, se llama, bueno, a mí me gustó, no sé yo, se llama Fue la mano de Dios, se llama.
Ah, vale, sí. No la he visto, pero he visto, oído hablar de ella, sí.
Y está guay.
¿Y alguna peli que te hayan súper recomendado y que una puta mierda?
A ver, está ya parecido. ¿Vamos pidiendo otra?
Sí, una conga y una rubia.
Porfa. A ver, sí, espera. A ver, piensa, di tú la tuya y yo voy pensando. Porque yo flipo, ¿sí?, con esas, porque incluso pueden ser series. Que dices, a ver, la tesis es de zombies que andan por el mundo. Y te da como para una temporada, ¿no? Sí. Y luego ya hay 10 temporadas de esa mamada. Y dices, ¿cómo sacaron tanta historia
de carreras?
Yo creo que sí, es que es muy loco. Yo había un chato que le encantaba mucho el cine, que era mi novio. Y me recomendaba ver pelis. Y la verdad es que tenía buen tino para ver las pelis. O bueno, como que sus gustos, esa es mía. Gracias. Sus gustos y los míos coincidían, lo cual se agradece. Pero estuvo guay porque me hizo conocer algunas pelis en plan de hace años que yo no ubicaba. Y una de las rarezas que me enseñó, me acuerdo que fue la de Saló, de Pasolini.
No
mames, ¿eso qué? O sea, es de esas pelis que dices, a ver, ¿por qué estoy viendo esto?
Yeah.
Y luego me puso otra que se llamaba Los Cuentos de Canterbury, también de Pasolini.
Y te quedas así de, ¿por qué estoy viendo un culo gigante del que sale gente?
Ah, fíjate tú.
De ese nivel. Y a ver, habrá mucha gente que le encante Pasolini y yo qué sé, pero yo cuando las veía era como, ¿por qué? ¿Por qué Pasolini? Y ese tipo de pelis, a ver, yo respeto a quien le gustan, pero
respeto todo, pero vamos,
Y luego hay películas felices, ¿no? Como la de Amélie.
Ay, Amélie.
¿No te gusta?
Se me atraganta un poco a mí Amélie.
A mí es que yo caigo desde, me puede gustar una peli tipo El Club de la Lucha o la de Magnolia, que es jodida, los personajes
son Magnolia, jodidos.
A ver, en la de Magnolia, Tom Cruise actúa bien.
Sí.
Cuando yo pensaba que era súper mal actor.
Sí. Pero depende mucho de la peli, Tom Cruise también.
Porque te quedas con, yo qué sé, con...
Sí, cóctel.
¿Con cóctel o con Top Gun? Y dices, ¿y esta mierda qué? Pero luego la ves en Magnolia y actuaba,
sí,
cabrón.
Sí.
Y y ya se me fue lo que estaba diciendo.
Amélie. A mí Amélie.
Entonces tengo como ese raro, por un lado, las pinches historias oscuras, así todas turbias. Y luego me gustan las de la que no sean románticas, pero que estén alegroides. Y ahí entro con Wes Anderson, que es como muy tin. Y Amélie me gusta, hay una que se llama La no sé qué del sueño, es muy buena. La ciencia del sueño, es estilo Amélie y me gusta. Y la de Moonrise Kingdom, que es de...
Ah, sí, esa sí me gustó, la de Moonrise Kingdom.
Esa es bonita, que es de Wes Anderson. Y luego, pues ya se me fue el avión. Porque
españolas que te gustaron, que las viste aquí.
Amanece que no es poco.
¡Hostia! ¡Peliculón!
¿A que sí?
¡Peliculón! Amanece que no es poco. Pues,
¡hostia! Los que crecen en la tierra...
¡Joder! Pues es que esa me ha faltado. Y es que es un peliculón. Esa me la he visto yo muchas veces.
Mola mucho.
Esa
muy.
Es la peli preferida de mi hermana. A mí es me que flipa. Es, o sea, es que José Luis Cuerda era muy bueno.
Y es como que la idea... A mí me gustan justo esas pelis que son... Todo ficción.
Sí.
O sea, te pasan cosas que en la realidad evidentemente no van a pasar.
Pero, a ver, pero es un surrealismo que lo puedes aterrizar a la vida real, te quiero decir. Hay
es como una metáfora de la vida.
Es buenísima. Pero es que Amanece que no es poco, esa peli la daban mucho.
Es muy
cuando contraprogramaban algo, porque había fútbol, rollo en la primera cadena en la televisión española 1, igual quitaban esto y contraprogramaban, y entonces después del partido era algo recurrente, ponían Amanece que no es poco. Y yo la primera vez que la vi era súper chavalita y me flipó. Me flipó. Y luego cada vez que la ponían, o sea, yo era, ¡ay, qué bien, hay fútbol! A ver si después ponen Amanece que no es poco. Y era, la buena noticia del fútbol era ver luego Amanece que no es poco.
Es que es buenísima, ah, o sea, la historia es surrealista,
sí.
Es graciosa.
Es muy graciosa.
Hay un personaje que es como un personaje que está que no todo de blanco.
Sí,
que no tiene
Kike San Francisco, que no tiene personaje. Como cantan en la escuela.
Aleluya, se llama Corazón.
One more time.
Qué complicación.
Aleluya.
Y aparte sí, es como icónica, entiendo
muy
yo.
Buen. Sí, 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 es.
Otra
es...
que llegando aquí la conocí porque me dijeron, tienes que ver esta, no sé qué tal, fue la de Airbag.
Airbag también está muy bien.
Es muy
mucha
cagada.
Risa, sí, también.
¿No?
Sí,
o sea,
sí.
Y es la típica comedia de enredo.
Sí.
Que aparte es como una road movie y
sí,
a todo el mundo les pasan cosas extrañas.
Sí,
y
está
tal,
muy bien,
es muy
está
buena.
Muy bien. Airbag, sí, también.
Y dentro de esa tónica, más o menos, hay una que se llama El Milagro de Petinto.
También, sí.
Esas tres serían para mí, en plan comedia chistosilla,
sí,
que yo no esperaría, ya sé lo que va a decir, suena chungo, pero yo no esperaba que España hubiese producido películas de comedia guay, rara. Y entonces dije, ¡ah, mira, aquí! Y entonces ya el chato que me presentó Amanece que no es poco, fue la que me dijo, ah, bueno, pues si te gustó tal, te va a gustar tal y te gustó.
Sí, pero, a ver, hay imágenes muy buenas. El Milagro de Petinto a mí me gustó, pero no tanto como Airbag y Amanece que no es poco. Pero es que Amanece que no es poco para mí ya es otra liga. O sea, es,
sí,
es
no,
la
no
comedia.
Tan,
para mí es la comedia por excelencia. O sea, yo creo que es con la peli que más risas me he echado.
Es que esa comedia que es absurda, absurda,
sí, sí,
es súper
sí,
guapa.
Sí, sí, sí.
Te estás riendo de verdad de cosas súper, súper, súper bobas.
Sí.
Pero que molan mucho porque se le ocurran para pensar esos guiones. Entonces mola.
Sí, 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 sí.
Y hablando de esas chorradas, hay una peli que vimos juntas, que no sé si te acuerdes, que esa es de otro director que me gusta mucho, que es neozelandés, que el güey se llama Taika Waititi. Y vimos la de las dos amigas,
sí,
que ayudan a las parejas a terminar.
Ah, sí.
Tienen una agencia para terminar.
Esa estaba guay.
Esa mola mogollón.
Sí.
Y esa se llama The Breaker Uppers, que se llama La Rompeparejas, o una cosa así le pusieron en castellano. Y mola mucho.
Mola, sí, mola.
Y es que Taika Waititi, luego te va a pasar así una listita de pelis cómicas que son graciosísimas, porque son como graciosas y son como inocentes al mismo tiempo.
Sí, porque esa también tenía su punto tierno.
Exacto.
Y luego que las chicas son súper majas, uh-huh, las dos. Y a mí que me gusta que me caigan bien los personajes.
A mí me gusta odiarlos. Pero ponerme en sus zapatos y que luego no los odies tanto.
O sea, que digas, este es un cabrón, hijo de la chingada, pero...
Luego ya en la peli dices, bueno, pero me cae bien.
Sí.
Y hablando de te cae bien o me cae mal, están estos actores que yo no invitaría a cenar, nomás porque me caen mal. Y yo tengo algún par. Entre ellos está Tom Hanks, por ejemplo. Tom Hanks se me hace ñoño, pinche señor pedero. Sus pelis se me hacen ñoñas, me caga Tom Hanks. Y ya si Tom Hanks y Meg Ryan hacen una cena, fijo no voy. Y si en la cena va el que sale en La Vida es Bella, que me caga Roberto Benigni.
Porque me cagan esos tres actores. Se me hacen personas pedorras.
Y no me han hecho nada.
No, obviamente.
Pero me caen mal. Y luego están los que me caen bien.
Bueno, a mí me cae un poco mal Gwyneth Paltrow.
Ah, Gwyneth Paltrow se me hace una estirada.
Ah,
como que se siente mucho. Muy estirada.
Es muy pesada. Es, aparte que me parece muy sosa. Ay, chica, no sé.
Y Jennifer, no es Aniston, porque esa me cae mal también, pero la que peor me cae es la Jennifer Lawrence.
Ay, a mí no.
A mí me caga.
Ay, a mí no.
Se
a
me
mí
hace
no está bien, fíjate.
Como listilla.
Sí,
como que va
parece...
de listilla, así como la Gwyneth Paltrow va como de sofisticada, la Jennifer Lawrence se me hace que va de listilla, como de, ay, yo sé mucho porque no sé qué.
Ay, cállate, pedorra. Me caga, o sea, así no la soporto.
Pero el que más peor me cae es Tom Hanks. No sé por qué, me cae mal.
A mucha gente, o sea, a mí me da igual en realidad Tom Hanks.
O sea, ¿así ya es una cena?
No, no, o sea, no me iría de potes con él, no me apetece, pero que tampoco me le odio tanto, pero a mucha gente le cae mal Tom
yo
Hanks.
Yo con Keanu Reeves sí me iba de potes.
Ah, yo también.
Bueno, y lo que no son potes, nos han jodido.
Sí, güey, encamable está total.
Está, y ha envejecido muy bien.
Súper bien, o sea,
sí,
dices,
sí,
lo ves y dices cosita.
Yo creo que una de las razones por las que fui a ver la nueva de Matrix fue por Keanu Reeves. Porque dices, a ver, es que está muy bueno.
Sí está, sí, sí, sí.
Y otra cosilla, alguno que se nos esté quedando, es que ahí dijimos varias pelis, pero...
Sí, joder, una que me gusta a mí mucho es Billy Elliot, por ejemplo, que me parece una peli muy, muy bonita. Sí, sí.
Ay, The Commitments.
¡Ah, muy buena!
Sí, buena. Es de las pocas que el soundtrack es bueno, cantan mogollón, pero no es musical.
No, y tú sabes que los Commitments tocaron aquí en Fiestas de Bilbo, en la Plaza Nueva, yo les vi.
Ah,
que eso, chico. Yo creo que el grupo salió de la peli, o sea, primero fue la peli y luego fue el grupo.
Sí, pero no son los actores, son unos que cantan, o son ellos.
¿Ellos?
No. Oh, qué loco eso. La de Commitments es muy buena y el soundtrack es buenísimo.
Sí.
Yo tengo un amigo que coleccionaba soundtrack y tenía así. Y él es el que me pasaba. Y me decía, el soundtrack de esta peli es bueno, el soundtrack de esta peli. Pero es porque como que componían para la peli las canciones. Sí. Y ahora ya nomás agarran de canciones que ya existen, como para los comerciales de perfumes. Y bueno, también molan porque es una selección interesante.
Sí.
Y solo la música incidental es la que componen. Pero mola cuando la peli que dices, ¡ay, esa canción! ¡Ay, esa otra! Y así, y la de Commitments es un ejemplo de eso.
Sí, es muy buena, sí.
¿Alguna otra cosita que se nos quede ahí? Ya
pues
tenemos
no sé,
a la madre.
Un montón de tiempo ya que nos hemos...
Me está medio meando.
Pues nada, pues entonces lo dejamos aquí. No se vaya aquí a tía María me hará las bragas. Venga, pues Hondo pasa en la canción de cabeceras de los Busker Yous.
Exacto.
Y eso, y suscribirse y un beso. Hondo pasa.
Agur.